legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
Abrimos nuestro consultorio de herencias. Quedan 23 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Bueno, para participar, porque saben que en este espacio ustedes pueden participar, que sus preguntas, sus reflexiones nos ayudan a hacer pues este espacio mucho más rico y mucho más productivo, y seguramente que muchos de nosotros nos sentimos identificados con muchas de las preguntas. Les dejo tres vías para ponerse en contacto con nosotros. Uno, teléfono directo, me encanta escucharles, les lo saben, 915331851. Dos, teléfono para mandar sus mensajes escritos o si prefiero un audio, que se termina antes, 609-2247-16. Y luego tenemos el chat del canal de YouTube de Radio Intereconomía. En este espacio de consultas me acompaña Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Que es socia de Legal por Naturaleza. Oye, esta mañana te mandaba una noticia que he visto cuando me leo los periódicos, me miro las distintas páginas web, y claro, me ha llamado mucho la atención. Digo, a ver qué me dice Iciar. Bueno, veía una noticia en la que hablaban de Fernando Esteso, sí, el actor español, que decía que en la herencia había dejado esta leyenda del cine español pues una sorpresa. Había dejado a sus herederos una plataforma de inversión en lugar de el dinero líquido que él había ahorrado, o el dinero. Contaban que era una herencia pues que nadie esperaba, que había una colección de relojes, de pulsera, había automóviles, había algunos inmuebles, por ejemplo, en Mallorca, en la Costa Blava, pero también daba acceso a una plataforma de inversión y a los activos que gestionaba esta plataforma de inversión. ¿Qué te ha parecido a ti? O sea, ¿lo has leído así un poco por encima, echando, pero es un poco...
Sí, sí.
¿No? Es curioso.
Lo he leído, sí. Bueno, la verdad que desde luego se ha dejado un testamento muy trabajado. Uh-huh. Y
muy pensado.
Muy, muy pensado. Y bueno, el tema de la plataforma sí que me ha sorprendido. O sea, ha hecho ahí un legado con ese dinero, y en cierta manera lo ha protegido pues para que no lo malgasten, ¿no? Sí que es verdad que ahora los herederos se tendrán que poner de acuerdo en qué hace cada uno con su parte, porque no he leído que hubiera restricciones en ese sentido ni condiciones, pero me ha parecido una originalidad más de bueno, este actor.
Bueno, oye, hoy vamos a hablar en este espacio de herencias sobre el contrato de comodato. Vamos a hablar de la donación y de la usucapión, que son formas de adquisición. Vamos a ir por partes. Primero, venga, que yo estoy enfrentándome a una terminología totalmente nueva. ¿Esto del comodato qué es?
Pues es un contrato de uso gratuito. El Código Civil lo regula en sus artículos 1740 al 1753. ¿Y cuáles son las características de este comodato? Pues es gratuito, es temporal, es una figura en la que hay comodante y comodatario. El comodante es el que cede, presta, y el comodatario el que lo disfruta. El comodatario asume los gastos del bien cedido. Y es un derecho, pero que solamente en lo que consiste es en usar ese bien. Por ejemplo, pues una vivienda entre padres e hijos. El padre le cede al hijo una vivienda vía comodato. Lo que puede hacer es usar ese bien, pero nunca va a ser el propietario. Uh-huh. Y no hay un plazo pactado para ello. O sea, eso está en la libertad de las partes, el acuerdo al que lleguen las partes. Pero sí que es verdad que luego también se puede extinguir, ¿no? ¿Cómo se puede extinguir? Pues si vence el plazo que ellos han establecido, si se le da un uso distinto al pactado. Por ejemplo, me ceden la casa para vivir en ella y yo me dedico a subarrendarla, pues ya no hay contrato de comodato. El comodante la puede reclamar para su uso o porque muere el comodatario.
Vale, ¿y eso cómo impacta en la futura herencia? Porque esto es un negocio jurídico, ¿eso cómo impacta?
Bueno, el comodatario, el que está usando el bien, volvemos al ejemplo de la vivienda, puede creer que como mi padre me ha cedido esta casa, pues por usucapión, porque han pasado no sé cuántos años, convierto el comodato en usucapión, me la quedo. No, porque como me la ha cedido ya tengo un derecho sobre ella. No, el bien va a entrar en la masa hereditaria sí o sí, lo único que has tenido es un derecho preferente. Otra cuestión será que luego con el resto de los herederos queramos llegar a un acuerdo de, bueno, pues como yo he usado esta casa, le he hecho mejoras,
claro,
etc., pues que se la puedan dejar en herencia a cambio de otra cosa o bueno, o si cubre su legítima. Eso ya es otra discusión.
Claro, pero sí que se puede discutir si yo he hecho mejoras, ¿no? O he hecho una nueva construcción o he hecho algo. O sea, ¿eso ya sí que se incluye como parte también de la herencia? ¿Es un añadido o no?
No, como siempre, tiene sus matices. Tiene sus matices. ¿Por qué? Porque primero hay que acreditar fehacientemente esos gastos realizados. Mm. Tiene que haber pues el contrato
que
hice.
Decir, oye, es que me gasté 80.
No. No.
Aquí, a ver, el contrato, las facturas,
vale, los justificantes de pago, si hubo autorización previa por parte del comodante, porque realmente esa vivienda no es mía, es de mi padre, entonces necesitaría su autorización para poder hacer esas obras, si eran de necesidad o no lo eran. Una cosa es que he cambiado la pintura y he puesto azulejos porque está más bonito y mejora la estética, y otra cosa es cambiar la instalación eléctrica porque era antiquísima y no podía conectar los aparatos eléctricos. Pues una cosa es de necesidad y otra no, con lo cual los de necesidad sí estarían cubiertos y sí podrían tener derecho a resarcimiento, los estéticos no.
Vale, ¿qué diferencia y qué similitudes hay entre el comodato y la donación?
Bueno, pues el comodato, como decimos, es un contrato de uso gratuito, puede ser verbal o puede ser escrito, no genera pago de impuestos directamente, pero el comodante sí debe tener en cuenta que a ojos de Hacienda puede ser considerado una donación encubierta, con lo cual mi consejo sería que el comodato no fuera verbal sino escrito. Sin embargo, la donación siempre hay que documentarla, tiene que ser por escrito, ya sea en un documento privado o público, vale, y si genera impuestos.
Vale, hemos hablado antes de la o del, no sé si es femenino o masculino, usucapión.
Sí,
vale, usucapión. O sea, recuérdame qué era y cuál es la diferencia con el comodato.
Pues el usucapión es un vestigio del derecho romano.
Parece que hablamos un poco en clave.
¿Verdad? Venga, volvemos otra vez a los tiempos de la antigua Roma.
A ver.
Es un vestigio que viene del derecho romano, por el que una persona puede ser propietaria de un bien o de una cosa si se ha poseído durante un cierto espacio de tiempo. Y se trata de una prescripción adquisitiva. Entonces, la usucapión necesita ciertos requisitos. Es decir, yo tengo que poseer en concepto de dueño, lo tengo que hacer de una manera pública y pacífica y de manera continuada. Es decir, durante 10 años yo he estado habitando una casa, por ejemplo. Luego hay clases de usucapión que pueden ser ordinaria y extraordinaria.
Vale, ¿cuál es la diferencia entre la ordinaria y la extraordinaria?
Pues la ordinaria exige buena fe y título. Título me refiero, por ejemplo, he hecho un contrato de compraventa, pero por el motivo que sea, ese contrato tiene un vicio en el consentimiento, vale, por ejemplo. Bueno, pues ahí puedo ejercer una usucapión ordinaria porque viene de un título de compraventa. Y sería por espacio de 10 años para bienes inmuebles y para 20 años si el propietario reside en el extranjero. Siempre hay nuestro matiz internacional. Y la extraordinaria no exige el cumplimiento de requisitos como tal, pero se extiende a un plazo de 30 años.
Vale. Oye, ¿y Hacienda? ¿Esto cómo tributa?
No, la usucapión, a pesar de ser difícil, porque es verdad...
No me creo que me vas a decir.
Te voy a dar una alegría. Hoy te voy a dar una alegría. No pagas impuestos por la adquisición.
A ver, repite.
No se pagan impuestos. Pero sí que es difícil.
Pero,
Pero el pero es que cuando vendamos y a futuro decidimos vender esa vivienda, sí vamos a pagar impuestos por esa compraventa. Y ahí la nota, ¿no?, que lo distingue es que se van a tener en cuenta los valores de adquisición y los gastos de adquisición, como el notario, el registro, el abogado, Entonces,
recuérdame la tributación de la donación, porque eso depende de la comunidad autónoma, ¿no?
Claro, en la donación se genera el impuesto de donaciones, que al ser un impuesto como el de sucesiones cedido a las comunidades autónomas, va a depender en la que estemos y sobre todo el grado de parentesco que tengamos, pues va a generar un porcentaje u otro. La donación pues en comunidades autónomas como en Madrid o en Andalucía pueden estar muy bien entre padres e hijos, pero hay que tener en cuenta que cuando hay un inmueble genera también la plusvalía municipal y no está bonificada como si lo está en una sucesión.
Claro, ¿y el comodato?
El comodato no genera impuestos, porque lo que hace nos da un derecho de uso.
Vale.
Es una especie de préstamo. O sea, te cedo la casa, tienes un derecho de uso, pero no es una cesión, no es un préstamo. Vale. Entonces, bueno, pues
pero tiene que quedar todo registrado y todo contado.
Mi consejo siempre es, aunque el comodato pueda ser verbal, mi consejo es siempre dejarlo por escrito. ¿Por qué? Porque sabemos que la administración, directa o indirectamente, siempre va a estar invitada a nuestra mesa. Entonces, en algún momento tendremos que dar explicaciones y mejor dejarlo por escrito. Y sobre todo porque en un comodato puede ser una fase previa a una herencia y luego tendremos más herederos con los que compartir y rendir cuentas, con lo cual cuanto más claro esté y más armado, muchísimo mejor.
Vale. Voy a ir con los oyentes. 915331851. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, quisiera consultar. Es que nuestros padres nos dejaron en herencia una casa que ahora mismo pues está en ruinas. Somos cuatro hermanos y hay uno que no quiere saber nada de nada. Y claro, se va a caer, puede ocasionar algún problema a alguien y queríamos saber a ver qué podríamos hacer.
Muy bien. ¿Algo que le quieras preguntar o te queda claro?
Lo tengo claro.
Pues muchísimas gracias, Juan, que tenga suerte. Un abrazo. A ver.
Bueno, pues lo primero, es una herencia yacente. Entiendo que si no han hecho ningún pago de impuestos, ningún acto de disposición de esta vivienda, es una herencia yacente, pero eso no quiere decir que esté desierta. Con lo cual, lo que comentaba Juan, si se cae, por ejemplo, una cornisa, la responsabilidad civil va a ser para los herederos. Eso por un lado. Por otro lado, con lo cual, no hacer nada no es una opción. ¿Y qué pasa con este hermano que no quiere saber nada? Bueno, pues tendremos que requerirle. Para eso mi consejo sería, si todos están de acuerdo en que quieren adquirir la casa, una escritura de aceptación y adjudicación de herencia con un requerimiento del 1005 del Código Civil para darle un plazo de 30 días en el que acepte o renuncie a la herencia. Con lo cual, si acepta, pues estará dentro de la herencia. Luego ya entraremos en la discusión de cuánto vale la casa, quién se queda la casa o lo que corresponda. Y si no la quiere, bueno, pues renunciará.
Uh-huh. ¿Cuánto interesa la donación frente a la herencia? ¿En qué casos?
Bueno, yo ahí siempre aconsejo primero hacer una estimación del patrimonio, cómo lo queremos dejar ordenado, ¿no? Y a partir de ahí las donaciones, también qué valores les vamos a dar, porque qué vamos a hacer con esa vivienda, por ejemplo, que queremos dar en donación. Valores fiscales, valores de mercado. ¿A quién se lo voy a dejar? ¿Se lo voy a dejar a un hijo? ¿Se lo voy a dejar a un hermano? La donación puede estar bien, pero hay que hacer números precisamente por eso, porque no todo está bonificado. La plusvalía municipal no está bonificada. Si esa donación que quiero hacer va a ser colacionable o no colacionable. Entonces, algunos detalles.
Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía dice, ¿qué documentación se necesita para tramitar una herencia?
Bueno, fundamental, piedra angular de la herencia siempre es, partimos de un documento que será el testamento o la declaración de herederos. El testamento puede tener distintas modalidades, ¿no? Puede ser un testamento abierto, cerrado, notarial, puede ser un testamento hológrafo. Entonces, partimos, si hay testamento, que ese testamento sea el último y el válido, por tanto. Y si no lo hay, pues una declaración de herederos para que a partir de ahí, una vez que sepamos quiénes son los herederos, nos iremos al inventario de bienes, en el que necesitaremos documentación también, las notas simples de las viviendas, las posiciones bancarias, deudas, importantísimo también, saber si hay deudas para saber si queremos renunciar, aceptar a beneficio de inventario.
¿Y si los herederos no se ponen de acuerdo?
Bueno, pues siempre tenemos la opción de la división judicial de herencia. Mi primera opción siempre...
¿Eso cuesta dinero?
Sí, tiempo y dinero. Vale. Entonces, yo siempre aconsejo la conciliación y la mediación. Es decir, primero vamos a ver qué es lo que vamos a heredar, en qué condiciones está, qué es lo que le interesa a cada uno, porque a lo mejor nos llevamos tan mal que no queremos compartir proindivisos.
Ya.
O nos llevamos tan bien que...
Y eso habrá también sus plazos, ¿no?
Sí, en los primeros 15 años tenemos que hacer algún acto sobre esa herencia, tramitar, hacer algún acto de disposición y poder tramitar por lo menos ese testamento o esa declaración de herederos. Pero luego hay 30 años de plazo para poder llegar a adjudicarnos la herencia.
Oye, después de aceptar una herencia, ¿qué hay que hacer?
Pues,
porque entiendo que tendré que registrar todo, ¿no?
Claro.
Bueno, yo y el resto de los herederos.
Claro, porque siempre decimos que la escritura es de aceptación y adjudicación de herencia.
Vale.
Es verdad que se puede parcelar, por decir así, se puede hacer un cuaderno particional en el que ya tenemos esas operaciones en las que decimos que le toca a cada uno, y luego lo que hay que hacer es una adjudicación de herencia. En esa adjudicación, lo suyo es llegar a acuerdos. Vamos a compartir entre cuatro herederos todo lo que había en ese inventario. Queremos adjudicarnos bienes completos y que cada uno haga lo que considere con ellos, siempre teniendo en cuenta que reciban lo que dice el testamento o lo que dice la declaración de herederos.
Y eso habrá plazos también, ¿no?
Bueno, el plazo general que estábamos comentando de 30 años para tramitar la herencia y que en los primeros 15 hayamos podido hacer algún acto sobre ella.
Pero después de que yo he aceptado la herencia, o sea, ¿qué plazos hay para registrarlo todo?
No, ahí ya no hay plazos. O sea, el plazo que sí debemos tener en cuenta son los famosos 6 meses para presentar el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal. En el mejor de los casos, si hemos solicitado una prórroga, tendríamos 6 adicionales, con lo cual nos vamos a 1 año. Pero una vez que tenemos ya nuestra escritura de adjudicación de herencia, no hay plazo como tal para inscribir en el registro, ni para... Bueno, hay que tener en cuenta que si tenemos posiciones bancarias, no nos conviene demorarlo mucho.
Oye, si se me pasan los plazos, ¿qué ocurre?
Pues son recargos. Recargos, intereses de demora. Entonces, con la administración no conviene olvidarla, no conviene dejarla fuera.
Ay, madre mía.
Es nuestra invitada a la mesa siempre.
Vale, bueno, lo tengo en cuenta. Pues Itziar Pernia, socia directora de Legal por Naturaleza. Oye, como siempre ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias por los consejos, gracias por la ayuda y sobre todo por ayudar a los oyentes. Ay, mira, acaba de entrar una, nos da tiempo así.
Sí, venga. Mira, vamos a por ello.
Me dice, ay, es que qué gracia, es que este es el tiempo real total de los oyentes. ¡Buf! Dice, ay, a ver, para el consultorio, ¿se puede modificar la asignación si está consensuada entre los herederos legítimos? ¿Entre el tercio de mejora y el tercio de libre de disposición en un testamento?
A ver, el tercio de legítima, bueno, no, si hay un testamento, tal y como esté dispuesto el testamento... Hay que cumplir esa voluntad, no podemos modificar. Lo que sí podemos hacer, hay que tener en cuenta, la legítima tiene que estar cubierta para todos los herederos. Lo que diga el testamento es lo que hay que cumplir respecto de mejor y libre disposición. Pero hablábamos de esos proindivisos. Siempre que recibamos todos lo que dice el testamento que nos ha asignado, podemos compensarnos, hacernos compensaciones. Pues a ti te ha tocado la mitad de una casa, a mí me ha tocado la mitad de posiciones bancarias, las posiciones para ti, la casa para mí, pero recibimos lo mismo. Eso sí, ahí sí podemos llegar a acuerdos entre herederos.
Itziar, un placer. Nos vemos el lunes que viene.
Claro que sí.
A ver si hace un poquito mejor de tiempo.
Ahí esperemos, a ver si se va Marta.
Que no vengas con el paraguas. Oye, un abrazo, cuídate.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.